Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía y 16 grados de temperatura marca el termómetro en esta jornada soleada que tenemos hoy. Un día bonito, agradable, un día para disfrutar ya muy, muy con los aires de la primavera, muy sensación primaveral la que tenemos en esta jornada. Vamos a hacer un repasito por la actualidad en Costa Viva, desde ahora y hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM. Recuerda el dial, aunque resulte muy pesada, 88.8 de la FM, porque es donde tenemos la programación más amplia. Te habla Juana Carrera. Trataremos esos temas que son absolutamente noticiables, asuntos municipales y otros temas sociales, culturales que te traemos en este día. Sin más dilación, los titulares te los trae, ya sabes, Establecimiento Rey. Hoy estamos en materia de empresas y de futuro empresarial porque siempre es importante que lleguen nuevas empresas, nuevas iniciativas que darían trabajo y moverían la economía de la zona a nuestra comarca, y parece que hay un par de ellas a punto de aterrizar. Una de ellas es la fábrica de salmones de Burela y otra un proyecto acuícola en el municipio de Cervo. En cuanto a la de Burela, Alfredo ya no ha mantenido una reunión en estas últimas horas con una delegación de la empresa, son noruegos, y es la producción de salmón que pretende instalarse en la localidad. El alcalde subraya la importancia de la puesta en marcha de esta planta, que ocuparía una superficie de 25.000 metros cuadrados, y la inversión está entre los 40 y 50 millones de euros.
Hay gente que tiene mucho interés en instalarse aquí en Burela y, desde luego, pues están buscando la forma para que se sea una instalación de la mejor manera posible, con un resultado también muy, muy alto, ¿no? En principio quieren producir 3 millones de kilos, ya que las posibilidades futuras pues están analizando y a ver qué puede resultar de ahí.
Podrían ser 3 millones de kilos al año de salmón made in Burela, ya sabes. En principio, pues es ese proyecto. Parece que poco a poco se le van abriendo las puertas en cuanto a los papeleos y demás a la hora de poder instalarse en la zona portuaria donde se quieren instalar e ir desarrollando el proyecto poco a poco. Y otra de las empresas que se quiere instalar también aquí estaría en el municipio de Cervo, en el polígono de Cuña, y está dedicada a proyectos de I+D+I, es de la firma Algas da Mariña, y se trata de un proyecto acuícola, de acuicultura. Ya se han gestionado, de hecho, con Xestur, 12.000 metros cuadrados de ese polígono. El alcalde Alfonso Villares considera que es una buenísima noticia traer nuevas empresas que suponen inversión y creación de puestos de trabajo, y nos explica a qué se dedicaría esta.
Un proyecto que ten además moitas variantes, porque falamos, e eles falan, de embotellar auga do mar, tamén dun obrador e viveiro para o cultivo de algas, dunha planta de cría e procesamento de mariscos e dun novo produto que sería e levaría o nome da quinta gama. Estos novos inversores, o que si nos pediron e é no que e o que nos lles ofrecemos é todas as facilidades posibles desde o Concello de Cervo para levar adiante o seu proxecto.
De Cervo pasamos a Ribadeo, hablando de otro proyecto muy importante y de cariz social, eminentemente social. Según informa la concejal de obras del Ayuntamiento de Ribadeo, Mónica Freire, se ha publicado hoy mismo en el perfil del contratante la reforma del hospital asilo. Las empresas interesadas en llevar a cabo la obra tienen 20 días contados a partir de mañana para presentar sus ofertas. Recuerda que la inversión asciende a 1,6 millones de euros, al que luego habrá que añadir también el mobiliario. Subraya que el equipo de gobierno va a acometer esta reforma sí o sí, porque es algo que tenían previsto desde el inicio de mandato y es como esa espinita que tienen aún clavada.
Desde o goberno de Ribadeo temos moi presente que para nós atención ás persoas maiores é un eixo fundamental, e por isto nos marcamos xa desde o comezo do mandato o objetivo de poder acondicionar o hospital asilo para convertelo así nun espazo moderno en o que os seus usuarios reciban unha atención axeitada e especializada.
Por su parte, en Ribadeo, el Partido Popular denunciaba intereses oscuros en el retraso de la reforma urbanística para construir el futuro centro de salud. Daniel Vega atribuye esos intereses a cuestiones pues más bien políticas. Sería la cuestión, la razón o el razonamiento de esa demora, según apunta Daniel Vega, el portavoz del Partido Popular.
Dijimos al gobierno de Venega que había que apurar esa tramitación, es decir, esa reforma urbanística para poder construir o centro de salud que queríamos todos os ribadenses. Bueno, pues vemos que se está retrasando, y aquí detrás debe haber un interés muy político, un interés partidista por parte do goberno do Venega, que non quere que se fale do centro de saúde, nin quere que a Xunta informe de pasos máis importantes para construir o novo centro de saúde.
Por su parte, el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, acaba de sacar, ya lo saben, a Puja a la alza, un par de viviendas en la localidad, y afirma que el dinero que se consiga con la venta de esas viviendas se destinaría a la compra de los terrenos para el nuevo centro de salud.
Para o caso que se vendan, desde o goberno municipal pois temos previsto aplicar estes recursos para financiar parcialmente a adquisición de terreos para a futura construcción do centro de saúde de Ribadeo, e así poderlos entregar á Xunta. Deste xeito, queremos pechar un ciclo de poñer en valor os inmobles ou solares céntricos.
Esa es la contestación, por su parte, también del alcalde ribadense Fernando Suárez a ese posible oscurantismo respecto al tema del retraso de los terrenos, de entrega de terrenos a la Xunta para el futuro centro de salud. Otros temas en Ribadeo también pasan por la crítica, y desde el Partido Popular igual. En este caso es la coordinadora de promoción local, Marta Sainz, que indica que la actitud del gobierno del Bénega deja bien claro que actúan por simple electoralismo. Lamenta que anuncien inversiones cuando todavía no han cumplido las que están prometidas desde hace mucho tiempo, y señala que se han pasado 4 años echándose la siesta.
Que Dios nos coja confesados si pertenecerán a otra administración. Ya estarían las pancartas por ahí ventilando para salir a rúas. Falamos da estrada de Vilela, que menos que continuar ata Vilela co pavimento co pintado. Falamos da carretera que pasa por Arante, e tamén falamos da que pasa por Santalla. Por que non se lle exixe a Diputación o seu arranxo? Que pasa co campo de Outeiro da Devesa? Que prometen, e prometen, pero nada. Do hangar do piragüismo, que dá pena velo. Da rúa Manuela Barreiro Pico, da rúa Rodríguez Murias en Rilo, dos Lameiros, os que decidiron eles chamarles aparcadoiros, pero que de aparcadoiros tenen moi pouco.
37...
A quen queren enganar?
Uy, ahí sí, ahora sí, 37 minutos pasan de las 12 del mediodía. Y en otros temas, en materia municipal, hablamos de los, de la Pillera das Dunas. Resulta que la Pillera das Dunas, que ya sabes que está protegida y parece que solo hay unas cuantas zonas, en nuestra zona está, y por ejemplo en el Ayuntamiento de Cervo la encuentras, pues desde la Concejalía de Medio Ambiente de Foz recuerdan que desde hoy mismo comienza una nueva temporada de cría de esa Pillera das Dunas, y ruegan a todo el mundo extremar su protección para que la cuiden. Además, recuerdan que esta Pillera das Dunas es uno de los muchos atractivos naturales del ayuntamiento y fue escogida como ave del año 2019 por la SEO BirdLife, y el Ayuntamiento de Foz aprovechó en octubre de 2019 la celebración del Día Mundial de las Aves para recordar la importancia de su conservación. Es un ave que está en serio peligro de extinción. Y de temas municipales pasamos ahora a un asunto global relacionado con el mundo del mar. La Xunta de Galicia aboga por alianzas entre regiones pesqueras europeas frente a la deriva medioambientalista, señalan, de la Unión Europea. Pide al ministro convencer para hacer entrar en razón a la Comisión Europea, y ve por la labor, por ejemplo, a Francia, a Portugal, a Países Bajos o a Irlanda. La consellera de Mar apela a la creación de ese tipo de alianzas entre las regiones pesqueras para poder defender los intereses de la flota.
Parece ser que a Comisión Europea se está olvidando dos aspectos sociais e dos económicos, e única e exclusivamente ten en conta un punto de vista medioambiental, pero sin ni siquiera ter os argumentos científicos que apoyen esa adopción de medidas. Por lo tanto, o que lle pedimos ao comisario a través do noso ministro é rigor a hora de tomar unhas decisións que están poñendo en moitos problemas o desenvolvemento da actividade pesqueira.
Inciden que lo único que la Xunta pretende del ministro, de Luis Planas, es que sea capaz de convencer al resto de las regiones de la Unión Europea para que entre todos hagan entrar en razón a la Comisión. Echamos una ojeadita al occidente asturiano, en concreto a Luarca. El anteproyecto de mejora y protección del edificio de usos múltiples del puerto de Luarca incluye un rocódromo en el exterior del equipamiento. Así lo ha anunciado en la última visita el viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García. La Consejería de Medio Rural ha trabajado junto al ayuntamiento para encontrar una solución que consideran que es definitiva para el edificio, que fue dañado en los temporales de 2010, de 2014, y esperan que ahora esté prácticamente blindado ante esos temporales. Escuchamos a Jorge García.
La solución que se adopta es, lo primero, garantizar la viabilidad futura ante posibles temporales, y para ello va a tener un aspecto exterior muy llamativo y un nuevo uso, ¿no? Se trata de un rocódromo exterior, un rocódromo que ocupará toda la altura del edificio, tendrá un muro de protección inferior de 3 metros de hormigón armado, que en forma de barco, que angular, que permitirá precisamente ante futuros temporales evitar que el edificio sufra esos daños.
Pues en eso consiste, pero además será un rocódromo homologado y servirá para múltiples usos para beneficio de todos los luarqueses y todas las personas que quieren desarrollar, entre otras, por ejemplo, actividades culturales. Y en el occidente seguimos hablando de carreteras. Medio Rural y Cohesión Territorial adjudica por 376.000 euros la mejora de la carretera que une La Caridad y Sueiro, en el Franco. El plazo de ejecución de las obras es de 4 meses. Se centran en la renovación de la red de drenaje y también la pavimentación de los casi 7 kilómetros. En materia de sucesos, investigado por robar piezas de acero inoxidable en Vilaronte, en Foz, el presunto autor de un robo continuado es un vecino de Begonte de 24 años de edad. La Guardia Civil está investigando como supuesto autor de un delito continuado de robo. Vecino de Begonte, como te decimos, que supuestamente perpetró 2 robos en Foz, en Vilaronte. Los hechos ocurrían en el mes de febrero y el presunto autor se habría llevado varias piezas de acero inoxidable. Las diligencias ya fueron remitidas a la autoridad judicial. En materia cultural te adelantamos que desde el Ayuntamiento de Ribadeo han decidido redecorar el Puente de los Santos, bueno, redecorar una parte del Puente de los Santos, uno de los pilares. ¿Cómo? Pues el colectivo ribadense As Vacas Fracas va a pintar un mural en uno de los pilares, ese que está situado en el Paseo del Faro. Pilar Otero, concejal de Cultura.
Inicialmente encomendouse o pintado 2 pretís situados no Paseo Carón da Ponte de debaixo da autovía. Estos días encargamos de novo ao colectivo ribadense As Vacas Fracas a proposta dun mural para continuar con este cometido. Nuns días podemos disfrutar da súa proposta, que pretende ser unha representación figurativa de como o factor humano se relaciona e está estreitamente vinculado ao espazo e á natureza.
Se trata de un proyecto de la Concejalía de Cultura e tamén la de Obras e persigue mejorar la estética de toda la zona, según señalan. Estos son algunos de los temas que te traemos en esta jornada. Muy pendientes estamos de lo que está ocurriendo en el Salón Multiusos del Ayuntamiento de Viveiro en estos momentos, porque se presenta el sello de correos en homenaje a la pintora surrealista Maruja Mayo. Una mujer que dio mucho que hablar, una sin sombrero, una mujer muy abierta y muy vanguardista además para su época, que dejó una clara huella y que ahora mismo se va a recoger en ese sello de correos. Se está presentando en estos mismos momentos, según señalaba la alcaldesa María Loureiro, está muy contenta.
É unha alegría, non? Que este ano pues, se dedique ese sello, non? Para nós, bueno, pues, sabemos a figura que representa Maruja Mayo na sociedade española, xa como artista, non, que era unha gran pintora, era unha gran artista, sino tamén pois como revolucionaria, non, formou parte dese grupo das mulleres sin sombreiro nunha época pois crucial para noso país.
En una época crucial. Seguimos 17 minutos para la 1 del mediodía. Esto es un ejemplo de lo que te traemos hoy. Tenemos mucho más. Quédate con nosotros. Mantente un rato informado y también acompañado, si quieres, hasta las 2 de la tarde con esta emisión local, pero durante todo el día y también por la noche con la emisión de COPE y todos los profesionales que ahí trabajan. Estos titulares te los ha traído Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y yoga. Hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Echamos un vistazo al tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
La tarde va a quedar buena con un poquito de viento del nordés, pero va a ser débil. Las temperaturas pueden subir más hasta los 21. Tenemos 16 ahora, luce el sol, está el día bonito y despejado en Ribadeo, pero mañana llueve y el fin de semana también. Al menos es lo que nos dice Meteo Galicia. Comienza las lluvias mañana jueves por la tarde y luego ya durante los próximos días y el fin de semana nos van a seguir acompañando en forma de chubascos. En principio serían chubascos débiles, pero las temperaturas también irán bajando paulatinamente. Es decir, que la temperatura máxima de la semana puede que la consigamos en esta jornada de hoy.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Lo de siempre, prácticamente, porque hay viento en la autovía del Cantábrico entre Veiga de Santomé y Someiro en ambos sentidos. Las condiciones de circulación más complicadas, por ahí tienes que reducir la velocidad, pero el resto de las vías no presentan problemas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
14 minutos para la una del mediodía. A continuación escuchamos asuntos relacionados con la actualidad, relacionados, muy relacionados con la ciudad de Lugo y también con nuestra provincia, que vienen de la mano del Bloque Nacionalista Galego, de la diputada Olaya Rodil y de nuestra compañera Carmen Hermida.
Hoxe en Antena da Cadena Cope imos afondar en asuntos que son noticia estos días e oímos facer da man da deputada parlamentaria do BNG, Olaya Rodil. Que tal? Saúdos. Moi bo día, benvida.
Hola, bo día.
Un dos temas dos que en Lugo se leva falando moitos anos, pero que nos últimos meses recobraba máis protagonismo polos avances que se está a levar a cabo, é o do impulso da Rolda Leste, que vai a conectar, lembramos, a Estrada da Fonsagrada coa Nacional Sexta na Tolda. O BNG, dende o primeiro momento, se amosaba en contra do trazado que se contempla no proxecto. Non, cales son os motivos?
Pois fundamentalmente que o proxecto que presentou o goberno do Partido Popular supón destruir o entorno, sobre todo do Paseo do Rato, que é un dos bens máis valiosos que ten a cidade de Lugo e un dos espazos naturais, ademais, que máis usamos as veciñas e os veciños. Calquera que viva na cidade, que coñeza un pouco a cidade de Lugo e que se achegue en calquera momento do día, pola mañá ou polas tardes, pode ver como hai moitísimas persoas de todas as cidades que nos achegamos a ese entorno e a ese Paseo do Rato, pois para camiñar, para ir en bici, para levar as nenas e os nenos, para correr, para facer marcha nórdica. E a verdade, nós desde o BNG, cando coñecimos o proxecto no seu conxunto, e vimos que esa proposta do goberno do Partido Popular na Xunta supoñía destruir este espazo natural, o entorno do Paseo do Rato, decidimos que eso era inviable, que non podíamos apoiar en ningún caso, porque o conxunto da veciñanza da cidade está en contra completamente de que se poida destruir este lugar. E por iso empezamos unha campaña primeiro de posta en común e de información para o conxunto da veciñanza das consecuencias dese proxecto de Rolda Leste que presentou o Partido Popular, e tamén de recollida de apoios, que cada vez son máis, de persoas que defenden o río Rato e defendemos que se modifique ese trazado para preservar este espacio natural.
Por certo, que o proxecto ven de ser posto a exposición pública aí moi poucos días, non? Os interesados poden agora presentar as alegacións que estimen oportunas. O BNG xa anunciou que ten previsto presentar unha serie de alegacións, non?
Sí, efectivamente, nos como organización, desde o BNG imos presentar alegacións, tamén había algunha outra organización, ADEGA, por exemplo, a Asociación Ecologista, e algunha outra de carácter medioambiental que tamén anunciaban que ian presentar alegacións ao proxecto con ese objetivo fundamental, non, que é modificar o trazado para proteger o rato e o seu entorno natural, e sobre todo para que se modifique un proxecto que tamén hai que lembrar que do ano 2003 é un proxecto de hai 20 anos.
Sí.
A cidade non ten absolutamente nada que ver coa que era naquel momento, nin sequera o propio rato, que hai que lembrar que, bueno, pues era un espazo para nada como que temos hoxe. Eu creo que todas e todos cambiamos. Non sei se o Partido Popular sigue anclado en hai dúas décadas, en hai 20 anos, pero o resto da xente avanzamos e puxemos por diante o interese común, o ben común, os espazos naturais, as persoas antes que o asfalto e os coches.
Precisamente citaba vostede o Partido Popular, temos que lembrar que o teniente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, convidaba recentemente tanto a conselleira de Infraestructuras como a candidata a alcaldía polo Partido Popular a unha visita guiada para que coñezan de preto o Parque do Rato.
É que eu creo que non o coñecen. Yetel Vázquez, que, bueno, eu como son deputada no Parlamento, sei que la é da Costa da Morte, pero creo que a señora Candia tampouco coñece moito nin a cidade, nin as veciñas, nin os veciños de Lugo, e moitísimo menos coñece o Paseo do Rato e o seu entorno. E a mí pareceme unha idea maravillosa que tiveron as compañeiras do BNG de Lugo e o propio tenente alcalde Rubén Arroxo de ofrecerse a enseñarles este lugar excepcional e maravilloso, que ademais está conectado co Paseo do Miño e que nos fai un cinturón verde que xa quixeran para así moitísimas cidades do mundo. Onte mesmo, creo, estes días coincidía que cumpríamos 3 anos desde que nos confinaron a todas e a todos.
Sí.
Eu creo que despois do COVID, unha das grandes leccións que sacou o conxunto da sociedade, atreveríame casi a decir da humanidade, é que as cidades tiñan que ser de outra maneira. Nós en Lugo temos a sorte e o privilexio de que temos un entorno tan cerquiña para as persoas. Por exemplo, eu son veciña de Fingoi, que vivimos no sur da cidade, que hai moi poucas cidades no mundo que o teñan. Eu creo que ninguna persoa de Lugo está disposta a renunciar e a perder ese entorno e ese espazo natural. E o que lle pedimos ao PP, primeiro que o coñeza, que se veñan a coñecer o rato, que lle lo enseñamos desde o BNG, o máis importante, que modifique ese trazado e que non pase por riba de algo tan excepcional e maravilloso.
Pois queda feito ese convite e cambiamos de asunto. Imos falar de eleccións, porque nas últimas semanas o BNG está a presentar os candidatos ás alcaldías nos distintos municipios da nosa provincia. Como se está a levar a cabo este proceso?
Pois primeiro, a nivel así organizativo, estamos traballando moito en elaborar as candidaturas, en que a maior parte das veciñas e dos veciños da provincia de Lugo poidan contar cunha papeleta o 28 de maio do BNG nos seus concellos, e despois estamos traballando noutra cousa que é fundamental, que é moi importante, que no proxecto, non, nas propostas que van compoñer os programas electorais, que ao fin e ao cabo é o que a xente ten que valorar para os próximos 4 anos, que modelo de cidade, de vila, de aldea quere para vivir. E aí o BNG, eu creo que temos unha marca que é coñecida e moi recoñecible, que son os concellos BNG, os gobernos BNG. A cidade de Lugo é un exemplo do que podemos facer si estamos no goberno, e aí o que queremos é dar un salto adiante. Temos un reto moi grande, unha oportunidade tamén nestas eleccións municipais de fortalecer o proxecto político do BNG e sumar máis concelleiras, máis concelleiros, pero tamén e sobre todo máis gobernos. E eu creo que unha das prazas, por decirlo así, onde o BNG pode dar un grande salto adiante, onde pode facerse co goberno e coa alcaldía, é aquí na cidade de Lugo, encabezada por Rubén Arroxo, esa candidatura que además presentamos este xoves aquí na cidade con Ana Pontón nun acto central no Instituto Lucus Augusti. E eu creo que máis persoas ven que grazas ao BNG Lugo cambiou e cambiou para mellor, e agora temos a oportunidade de que saiamos máis fortalecidas, máis reforzadas, e podamos seguir avanzando e facendo que Lugo funcione.
Vemos que hai bastante renovación, moitas caras novas en distintos municipios, pero, por exemplo, aquí en Lugo Capital, e como apuntaba vostede, se aposta pola continuidade co equipo que encabeza Rubén Arroxo, non?
Sí, eu creo que cando as cousas funcionan non hai que facer cambios, e aquí hai un equipo de persoas lideradas por Rubén, pero tamén por Maite, por Felipe, por Cristina, por Alex. Eu creo que o conxunto das veciñas e dos veciños coñecen as concelleiras e os concelleiros do BNG e valoran o traballo que estivemos facendo durante os últimos 4 anos. Son un equipo que ten experiencia, que son un valor moi grande, sobre todo cando estás gobernando. Ese coñecemento adquirido de como funciona a administración é fundamental para poder seguir traballando e engrasando a maquinaria e por iso se manteñen nos seus postos na próxima candidatura. Eu creo que é o recoñecemento ao traballo ben feito, polo menos así o vemos desde o BNG a nivel nacional, e incorporanse pois persoas novas, unha renovación tamén da lista para seguir incluindo novos perfis, persoas representativas do tecido social de todas as cidades, que iso tamén é importante da cidade, que é unha lista que representa moi ben a Lugo, o Lugo de hoxe, pero tamén o Lugo de mañá.
Olaya Rodil, deputada no Parlamento Galego polo BNG, grazas por estar con nos e achegarnos estos temas de actualidade, moi amable.
Moitas grazas a vos, como sempre.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Este sábado 18 a partir de las 4 de la tarde, apertura en Ribadeo de Residencia Canina Amigos de Nico. Ya sabes, si quieres irte de vacaciones por trabajo con amigos, ya no tienes que preocuparte por tu perro, lo puedes dejar con amigos. ¿En dónde? En Residencia Canina Amigos de Nico. Unas instalaciones preparadas para que tu perro se encuentre como en casa. Te invitamos a que vengas con tu perro y conozcas las instalaciones. Estaremos encantados de conoceros. Recuerda, este sábado 18, a partir de las 4 de la tarde, apertura de Residencia Canina Amigos de Nico, en Ribadeo. Estamos en Paco Lanza 5.
De locos, invierno loco en Manteleiro Muebles. Todo lo que necesite para su hogar, para pasar un invierno más confortable, lo tiene en Manteleiro Muebles. Gran variedad de sofás, colchones, camas, isomieles articulados, butacas, canapés, todo con precios locos. Invierno loco, precios locos en Manteleiro Muebles. En Manteleiro Muebles estamos tan seguros de nuestros precios que le animamos a que busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Repetimos, si encuentra algo mejor, cómprelo. Estamos en Ribadeo, Avenida de Galicia 7 y 18 y próximamente en Vegadeo, calle Alameda 8. ¡Loco!
4 minutos para la 1 del mediodía. Nos acercamos al occidente asturiano para hablar de Luarca y de ese nuevo proyecto, anteproyecto de mejora y protección del edificio de usos múltiples del puerto de Luarca para intentar evitar que se deteriore con los temporales, porque bueno, pues el anterior se fue al garete directamente, podríamos decir, por culpa de los temporales, y esto consiste en intentar dar una solución al edificio que quedó dañado en temporales de 2010 y 2014, pero una solución definitiva, así, con fuerza. Y claro, para eso lo que plantean es un rocódromo, pero rocódromo en serio. Lo cuenta Jorge García, él es el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado.
Uno de los anteproyectos que forman parte de un programa más amplio de ordenación de los espacios portuarios aquí en Luarca, y que es la adecuación del edificio de servicios múltiples que tenemos aquí en la zona portuaria y que albergaba antiguamente el Museo del Calamar, y que tras los temporales en el año 2010 y en el año 2014, que bueno, destrozaron, como bien se sabe, por temporales grandes temporales, hemos estado trabajando en darle una solución, un espacio además en coordinación con el ayuntamiento para dotarle de nuevos usos, pero sobre todo aprovechar y utilizar esta oportunidad para crear un dinamismo en la zona portuaria y dar una solución definitiva que viene también de la mano de las soluciones que se están haciendo en la adaptación al cambio climático de los puertos asturianos.
Es una combinación esta solución estructural y para nuevos usos.
Presentamos una solución que intenta unir, precisamente combinar una solución estructural definitiva y dar un nuevo espacio y unos nuevos usos que serán aprovechados por el municipio para dar contenido al edificio. La solución que se adopta es, lo primero, garantizar la viabilidad futura ante posibles temporales, y para ello va a tener
un aspecto exterior muy llamativo y un nuevo uso, ¿no? Se trata de un rocódromo exterior, un rocódromo que ocupará toda la altura del edificio, tendrá un muro de protección inferior de 3 metros de hormigón armado que en forma de barco, que angular, que permitirá precisamente ante futuros temporales evitar que el edificio sufra esos daños, y tendremos un rocódromo en altura en la parte exterior del edificio.
Y que además esté homologado para poder realizar diferentes usos múltiples en él, y también para disfrute, etcétera, etcétera, de todos los ciudadanos. Pues ese es el anteproyecto que se presentaba en las últimas horas por el consejero sobre el terreno en su visita a Luarca. Estamos llegando a la una del mediodía. ¿Esto qué significa? Que es el momento de escuchar Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, porque seguimos contándote todo lo que te interesa. Sobre la 1:20 es el segundo tramo de Costa Viva.
Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Hola de nuevo, aquí la COPE más cercana, en concreto de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano. Seguimos con nuestro Costa Viva hasta las 2 de la tarde, 88.8 de la FM, actualizando toda esa información, alguna de la cual ya te hemos apuntado, señalado o desarrollado en el primer momento de Costa Viva, y ahora la vamos ampliando. Recuerda que es el dial 88.8 de la FM, donde tenemos siempre la información más amplia y un poquito de todo, un poquito de actualidad pura y dura y un poquito también de cultura y sociedad. Dentro de este tipo de asuntos que te traemos en esta jornada de hoy, pues vamos a pararnos en el bono social Xove. Resulta que esta misma mañana la subdelegada de gobierno Isabel Rodríguez ha hecho una visita a la zona de Valaduro para hablar de ese bono ese bono social Xove y la posibilidad que tiene la gente de solicitarlo para que no se le pase el plazo. Así que vamos a escuchar las declaraciones de la misma. Ella es Isabel Rodríguez.
Animos establecementos e empresas culturais da provincia a aderirse ao Bono Cultural Xóvel, o programa do Ministerio de Cultura que ofrece unha axuda directa de 400 euros aos mozos e mozas de 18 anos para adquirir e disfrutar de produtos e actividades culturais. Supón unha inyección económica de máis de 450.000 euros para o sector cultural da provincia a través deste programa, do que xa se beneficiaron 1.140 lucenses, favorecendo o consumo cultural entre os máis novos e contribuindo á recuperación dun sector tan importante como das industrias culturais. Hoxe visitei no Valadouro, unha das empresas que participan no Bono Cultural Xove, co que tamén estamos a dinamizar comercios de proximidade como este no rural da provincia. Todas as entidades interesadas en vender os seus produtos e servicios con este programa poden tramitar a súa adhesión ao programa a través da web bonoculturaljoven.gov.es. O Ministerio de Cultura xa comenzou a traballar na segunda convocatoria do programa, que se abrirá nos próximos meses, en a que investirá 210 millóns de euros. Convidar unha vez máis o tecido cultural da provincia, tanto público como privado, a sumarse ao programa desde teatros, festivais e salas de cine, pasando por museos, librerías ou tendas de música.
Ya que estamos hablando de consumir, con la posibilidad de solicitar ese bono social Xoven, vamos a consumir también en el comercio local y en la zona, por ejemplo, de Viveiro. Ya te hemos comentado que el Centro Comercial Histórico de Viveiro impulsa la campaña del Día del Padre, que sortean 600 euros, que solamente hay que gastar una cantidad de 20 euros para poder entrar en el sorteo, y que, en fin, lo de los 600 euros está muy curioso porque hay que gastarlos en un solo día. Isabel Méndez nos da las claves, ella es la gerente del Centro Comercial Histórico.
En esta ocasión, para la campaña del Día del Padre, lo que quisimos, bueno, pues fue premiar un poco la fidelidad de los clientes del comercio local, y bueno, pues en esta fecha señalada para los papás, poner en marcha un sorteo en el que papás e hijos tengan una experiencia en el comercio local, bajo el título de papá imos de compras o comercio local, pues sorteamos 600 euros para gastar en un solo día. Todos los negocios que tenemos asociados, más de 120 de todos los sectores, pueden gastarlo en cualquier sitio, en un único sitio, en varios. Después de eso ya sería escoger con, bueno, pues con el ganador, el premiado, día, pues durante el mes de marzo o mes de abril, como máximo, que después ya tenemos en marcha la campaña de Día de la Madre. Entonces hay que ir gastándolos antes de que llegue el mes de mayo. Entonces, nada, que lo que queremos es eso, premiar la fidelidad de los clientes que hacen las compras en el comercio local. El método es muy sencillito, con los tickets de compras, de las compras, bueno, pues desde el viernes día 10 y hasta el sábado día 18 de marzo, mínimo tickets de 20 euros, se permite que sean acumulables, pueden ser cantidades más pequeñas, y después irlos juntando hasta sumar los 20 euros y depositar esos tickets en todas las urnas que tenemos colocadas en los establecimientos asociados. Es muy sencillito, no tiene, bueno, pues eso, que ningún esfuerzo adicional ni nada por el estilo. Lo fácil que es coger el ticket cuando te dan la compra, poner tus datos y meterlo en la urna. Con lo cual animamos pues eso, a todo el mundo a que participe, que 600 euritos están en juego y además eso para darse un caprichazo.
Pues ya lo sabes, pero tiene que ser durante estos días antes justo del Día del Padre, porque la campaña es el tiempo que se prolonga. Luego, en cuanto hagan el sorteito, se ponen en contacto contigo. Si has ganado, qué bien, imagínate, pues ahí en plan Pretty Woman, gastando 600 euros en un solo día por el comercio o la hostelería de Viveiro. Pues es la posibilidad que tienes, siempre cabe la ilusión, y si no, vas a tener un detallazo con el padre o con los Josés o con las Josefas o con los Pepitos y Pepitas, que también es su día. Pasan 25 minutos de la una del mediodía. Escuchamos estos consejos publicitarios. Seguimos tratando temas de Viveiro, pero lo vamos a hacer con Mariña Gaimonde.
En Foz, en Clínica Más Saúde, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. Recuerda, en Clínica Más Saúde en Foz, especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en Foz. Teléfono 982-0620-2315. Más información en nuestra web www.massaude.es.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
Para o Día do Pai, merca no comercio de Foz. Para agasallar a Pepe, a Pepita, compra no comercio de Foz ata o 19 de marzo. E entrarás no sorteo de 1.500 euros en vales de compra. O Centro Comercial Aberto de Foz, desexa vos un feliz Día do Pai e de San Xosé. O Comercio Fai Pobo, compra na túa vila, compra en Foz. É unha mensaxe de Hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz.
27 minutos pasan ahora, de la una del mediodía hasta Viveiro. Como te digo, nos acercamos, charlamos con la candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de la ciudad de Olandro. Es Mariña Gaimonde. ¿Qué tal, Mariña? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, Juana. Seguimos ahí en la lucha.
Ahí en la lucha, ¿verdad? Bueno, pues hay que seguir luchando. Cuéntenos, bueno, sobre todo, ¿qué le parece esta situación que ha denunciado en estas últimas horas una vecina de Celeiro, la propietaria de un inmueble, porque resulta que se le ha caído un buen montón de tierra, un talud de tierra, sobre el edificio? Es un edificio que tiene alquilado, ahí hay un restaurante que no puede abrir, y ha pedido soluciones al ayuntamiento, pero no las encuentran porque no saben quién es el propietario de la finca. Desde el ayuntamiento argumentan que están siguiendo los trámites que tienen que seguir, porque si no, bueno, pues estarían vulnerando la ley. Ustedes, sin embargo, dicen que deberían realizarlo como una ejecución forzosa, retirar la tierra y luego ya pasar la factura al propietario.
Hombre, evidentemente la administración es la que tiene que dar soluciones y contactar con un propietario, y si es que no encuentran al propietario, hay fórmulas a través de la administración para tratar de solucionar ese tema. De todas maneras, yo creo que cuando hay un peligro inminente, y desconozco el informe de los técnicos, porque yo no tengo acceso a él y tampoco se ha mostrado, entiendo que los técnicos, lo único que sé es por las declaraciones de la alcaldesa, que no ven peligro inminente. Pero bueno, pues eso es muy difícil de asimilar por parte de una persona que día a día está intentando salir adelante, que tiene un negocio y que tiene un comedor cerrado. lo mínimo que tenía que hacer la administración es tratar de facilitarle esa información para que los que puedan o quieran ir ahí de cara a la Semana Santa, pues que tengan la constancia y la garantía de que la señora alcaldesa, el gobierno de Viveiro, pues no entiende que existe peligro. Y así se podría trabajar. El ayuntamiento no es la primera vez, ni tampoco será la última, que cuando hay un riesgo, de sea un negocio de un particular o de cualquier persona, pues que actúe de motu propio. Es decir, no se trata de vulnerar la ley. Hay mecanismos para que podemos activar desde las propias administraciones para localizar a dueños de las fincas. Hay que tratar de solucionarlo. Lo que no se puede hacer es, esto no ha sucedido ayer, esto ya lleva tiempo, no se puede hacer esperar al último día y decir que es que no podemos hacer nada, no lo conocemos y lo único que podemos decir es que hay que esperar porque no nos queremos saltar la ley. Insisto, no es ni la primera ni la última vez que el ayuntamiento ha actuado de oficio y ha requerido a alguien para que arregle algo. Y ese alguien, aun conociendo a las titulares o los titulares de esa propiedad, han actuado de oficio. Entonces yo creo que esta vez puede ser una de ellas, hay que actuar, porque siempre que hay riesgo o peligro inminente de que una persona puede resultar dañada o un negocio puede resultar dañado, como es en este caso, los que todos podemos acceder a él, pues entiendo que primero hay que actuar y después hay que buscar.
Hay otro asunto que está tratándose también, bueno, iba a decir últimamente, pero esto es algo que se trata prácticamente a lo largo de toda la legislatura en Viveiro, y es el tema del Plan General de Ordenación Municipal. Viveiro todavía no tiene finalizado ese proyecto, es un proyecto importantísimo para que cualquier ciudad o población crezca, pero en Viveiro, según ha destacado el ayuntamiento en estos últimos días, es la Xunta de Galicia la que está poniendo las pegas porque faltan informes sectoriales de determinadas partes, que si patrimonio, Aguas de Galicia y demás, pero que ellos los trámites los han llevado escrupulosamente y de forma ágil.
Bueno, eso es una excusa más, una excusa cuando no se tienen otros argumentos, porque hace 20 años que ya podía estar el pechón casi aprobado. Yo he buceado incluso en algunas declaraciones de la actual alcaldesa y hablo del año 2006 y decía que patrimonio había desbloqueado y que finalmente que aprobarían el pechón en el 2007. Y ahora vuelvo a contarnos la misma película. Entonces, sinceramente, credibilidad para mí cero. Es más, han tenido 20 años para hacerlo, llevamos 20 años de gobierno y es muy fácil echarle la culpa a la Xunta. Es facilísimo, porque toda la culpa la tiene la Xunta o el Partido Popular, pero está más que acreditado que este gobierno no ha sido capaz en 20 años de aprobar el Plan General. Y cuando se dejan morir, es evidente que las leyes van cambiando y es evidente que los informes sectoriales hay que modificarlos. Pues cuanto más tarde este gobierno en seguir y proceder a desarrollar el Plan General, más tardará Viveiro y todos los que quieran acercarse y asentarse en Viveiro, sobre todo a los empresarios, en tener una seguridad jurídica para salvar a este pueblo de la decadencia en la que está sumida.
Algo que está tardando mucho en Viveiro es la variante. Se han presentado distintas alternativas también, pero ninguna ha sido viable o ninguna ha salido para adelante. Ahí también unos culpan a otros. ¿Usted qué cree al respecto?
Bueno, lo cierto es que también es un tema que lleva coleando años y años. Al principio, cuando ya estaba el trazado realizado, pues desde el gobierno municipal también lo han rechazado. Se han vuelto a mirar las posibilidades, han ido y venido también 50.000 veces y finalmente la alcaldesa ahora resulta que acepta el trazado y dice que no le queda más narices que aceptarlo porque si no, no se le aprueba el Plan General. Entonces, ¿qué me está contando? Que llevamos también 20 años rechazando un trazado y que ahora que lo hemos asumido. Si evidentemente, antes de asumir algo, habrá algunas razones de peso para tratar de buscar otras soluciones. Pero que llevemos 20 años diciendo que no lo queremos y ahora que digamos que por el plan general lo tenemos que asumir sí o sí, hombre, pues ese argumento a mí no me vale. A mí no me vale, porque no es un argumento de peso. En todo caso, hay que tirar para adelante, porque si no, nos quedamos fuera del mapa. Y es cierto que el plan general es importantísimo para el desarrollo y potencial del gran potencial que tiene Viveiro en todo el tejido industrial, en todo el comercio, etcétera, etcétera, las comunicaciones, y dentro del plan y el plan general son dos puntales para que esto tire para adelante.
Mariña, estamos casi, bueno, iba a decir finalizando, por la mitad justo, por el ecuador del mes de marzo, ya queda muy poquito para el mes de mayo. ¿Cómo lleva el diseño del programa electoral? ¿Sigue reuniéndose con la gente? ¿Sigue captando cuáles son los intereses y las inquietudes para recogerlas en ese programa?
Pues sí, yo desde el minuto uno he dejado aparcadas todas las trifulcas que pueda haber, me centro en lo que me tengo que centrar, que es realmente el interés que tengo yo por lo que los propios vecinos quieren, demandan y necesitan, y a partir de estas reuniones que yo estoy manteniendo en todas las parroquias y día a día por la calle hablando con ellos y buscando, unos me vienen a buscar a mí, que es curioso porque quieren explicármelo. Es más esa necesidad de decir, nos falta esto, que yo realmente contactar con ellos para que me los expliquen. Eso quiere decir que la gente está descontenta, que existe un abandono con el que la gente no puede convivir. Y gracias a eso yo estoy conociendo, ya se ve día a día, ¿no? Pero los estoy recogiendo y con la única intención de llevarlas en el programa. Otras cosas son los grandes proyectos, las ideas que tú tengas de futuro para Viveiro. Todos tenemos muchas pretensiones, pero la realidad, la realidad más importante es la del día a día, el responder a este bache o a aquel paisano que no tiene luz, un punto de luz, o aquella acera que no está hecha, o aquellas pistas que están en mal estado, o aquel saneamiento que falta, o aquella zona que no tiene agua, tiene cortes de agua seguidos que incluso pueden perjudicar no solamente a las viviendas, sino también a los negocios.
Las cosas del día a día, que son las que perjudican directamente a los vecinos, efectivamente, porque están día a día condicionándoles sus vidas. Es importante también que los políticos las tengan en cuenta. Mariña Gueimunde, la candidata del Partido Popular al Concello de Viveiro para las próximas elecciones. Gracias por estar con nosotros. Que vaya todo bien. Buenas tardes.
Pues buenas tardes. Muchas gracias.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos dicirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre te vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Situada en un entorno incomparable, la Taberna de Sargadelos traslada diariamente toda la magia y tradición que le rodea directamente a su mesa. Para comenzar el día, tostas y pinchos calientes recién hechos. Acompañamos su aperitivo con una deliciosa tapa de elaboración casera. Ofrecemos una carta con productos típicamente gallegos, recuperando las recetas tradicionales donde el cariño, la calidad de los productos y la constancia son el único secreto. Los viernes y sábados también hay servicio de cenas. Taberna de Sargadelos, en la Fábrica de Cerámica de Sargadelos, Cervo. Un trocito de cultura, tradición y gastronomía de Galicia cada día en su mesa.
Para papá, para José, para Pepa, todo o que precisas para os seus agasallos, atoparalo en Ribadeo. Fallas túas compras ata o 19 de marzo nos locais asociados a Cisa Ribadeo e entra no sorteo de un abono de 6 meses para Biguán, de 2 experiencias de desconexión para 2 persoas e de 5 CEAs, porque papá o merece. Merca en Ribadeo. Organiza a Cisa Ribadeo, patrocina Xunta de Galicia, colaboran Biguán, Vía Seseroski, a Horta de San Roque, La Quinta, Javier Montero, El Rincón del Gordo e Olar de Manolo.
Seguimos, faltan 21 minutos para las 2 de la tarde y te cuento una cita para mañana jueves, y es que desde Acouga, el coordinador de afectados por los parques eólicos en Acouga, Manuel Germade, y abogado, y además el abogado del bufete Borja Colmenero, llaman a todas las personas que quieran saber en qué ha quedado todo lo que está relacionado con la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la instalación del parque de Sasdónigas. La cita, esto es Mondoñedo, la cita tiene lugar en, es una cita recreativa instructiva de artesanos en la calle San Andrés número 36 en el primer piso, mañana a la 1 del mediodía. Impulsado desde la Asociación Galega de Consumidores y Usuarios, van a informar sobre las acciones judiciales a emprender para exigir esa ejecución de sentencia del Tribunal Supremo que anula la instalación del Parque de Sasdónigas en Mondoñedo. Esto va a ser, como te digo, mañana mismo a las 11 de la mañana. Estaremos pendientes para ver qué cuentan. Y entre tanto, te hablamos de la localidad de Burela y de críticas que lanzan desde el Partido Popular, porque el PP cree que el interés por la opinión de los vecinos que ha surgido a la candidata socialista a la alcaldía llega demasiado tarde. Después, dice Manuel Rouco, de 4 años en los que el gobierno del Partido Socialista los tuvo olvidados. Vamos a escuchar las declaraciones de Manuel Rouco, que es el portavoz del PP.
Después de haber estado gobernando de costas a veciñanza de Burela a tenente de alcalde María del Carmen López, lembras agora de facer unha consulta cidadá para pulsar as necesidades deses veciños e veciñas aos que tivo esquecidos ao longo destes case que 4 largos anos de mandato socialista en Burela. Nun claro marketing preelectoral da socialista, tratando de lavar a súa imaxe, esta esquece que foi cómplice das decisións tomadas ao longo destes 4 anos de mandato para que Burela estea na crítica situación na que apuxaron tanto ela como o seu número 2, o señor Ramiro Fernández. É por iso que esta iniciativa chega moi tarde, por desgraza, para todos aqueles que cremos que Burela se merece moito máis do que puido aportar a socialista durante este mandato, e lembramos. Foi ela a que votou en contra de que se volveran aos veciños e veciñas de Burela que teñen intereses en torrentes os cartos que o Concello lles adeveda debido á execución dun proxecto complementario irregular na época do bipartito PSOE-BNG. A pesar de que, por sentencia judicial firme dende o ano 2019, sabe que se lle teñen que aboar a eses veciños e veciñas máis de 600.000 euros sen contar os intereses de demora. Foi ela a que, segundo, nos trasladaron os afectados polo desafiuzamento do edificio Mar Cantábrico, lles dixo a esas 16 familias afectadas que o Concello non podía facer nada porque ese era un asunto entre a entidade financeira e os afectados. Foi entón cando acudiron ao Partido Popular de Burela para que exercera de mediador e resolvera a situación.
Tamén quere deixar claro Manuel Rouco que foi Carmela la artífice de que el mercado de los viernes cambiara de lugar de celebración.
Despois de haber estado gobernando de costas a veciñanza de Burela, a tenente de alcalde María del Carmen López, lembras agora, foi esta concelleira a que decidiu, coa súa posición no goberno local, que o mercado dos venres se trasladara definitivamente para Torrentes, a pesar de que das queixas de todos os sectores afectados, incluído tamén a dos veciños e veciñas da nosa vila. E isto son só 3 pinceladas da falta de escoita mostrada por María del Carmen López ao longo destes 4 anos de mandato socialista en Burela. Todo o contrario do que leva facendo o Partido Popular de Burela ao longo de todo este tempo. Estivo atento ás necesidades trasladadas polos veciños e veciñas e polos colectivos e asociacións da nosa vila, aos cales desestivo a dar cumprida resposta dende o primeiro momento. Polo tanto, creemos que a Concellería Socialista faría mellor en tratar de gobernar o que lle queda de mandato en lugar de tratar de lavar a súa imaxe, porque, para mellorar Burela, se estiman oportunos os nosos veciños e veciñas, só hai que cambiar o goberno socialista e poñer ao do PP á fronte do Concello.
Ahí queda, por lo tanto, las declaraciones del portavoz y también alcaldable del Partido Popular en Burela, Manuel Rouco. Pasan 43 minutos de la 1 del mediodía, un alto en el camino y hablamos de música.
Este sábado 18 a partir de las 4 de la tarde, apertura en Ribadeo de Residencia Canina Amigos de Nico. Ya sabes, si quieres irte de vacaciones por trabajo con amigos, ya no tienes que preocuparte por tu perro. Lo puedes dejar con amigos. ¿En dónde? En Residencia Canina Amigos de Nico. Unas instalaciones preparadas para que tu perro se encuentre como en casa. Te invitamos a que vengas con tu perro y conozcas las instalaciones. Estaremos encantados de conoceros. Recuerda, este sábado 18 a partir de las 4 de la tarde, apertura de Residencia Canina Amigos de Nico en Ribadeo. Estamos en Paco Lanza 5.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa y falamos a continuación dun concerto que terá lugar este mércores a partir das 8 da tarde no Teatro de Ribadeo. Nel haberá actuacións do alumnado da Escola Municipal de Música e Danza de Ribadeo e tamén do Conservatorio Profesional de Música de Viveiro. Para falar conosco, temos o director da Escola de Música de Ribadeo, Hugo García Presno. Hugo, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, falar deste evento, como se vai desenvolver, é un pouco quen está convidado, pois tanto a actuar en riba do escenario como para ver a estes xoves músicos tanto dun lado como do outro da nosa comarca.
Pois, mira, esta iniciativa xurdiu por parte do Conservatorio Profesional de Música de Viveiro. Eles teñen un grupo de música de cámara que, bueno, lles interesaba que participara en diferentes concertos para ir rodándose, ¿no?, e traballando un pouco máis así de cara ao público. A relacións ao final entre centros nesta comarca son moi boas e, bueno, me comentaron a posibilidad de facer un concerto en Ribadeo, e si por favor algún grupo da escola tamén podería, bueno, pues facer de anfitrión e completar un pouco o programa. Entón, a iniciativa nos parece moi boa porque, bueno, xa o facemos habitualmente, ¿no?, todo este tema de convivencias e compartir días e escenarios con outros centros, e nesta ocasión pois tamén o vimos ben e vai a participar a Big Band da Escola de Música e Danza de Ribadeo xunto con o grupo de cámara do Conservatorio de Música de Viveiro.
En canto ao que van a interpretar, que podemos destripar así antes do concerto en sí?
Pois a verdade é que vendo o repertorio que me pasaron do grupo de cámara de Viveiro, van a facer un repertorio moi moi variado, moi amplo, pasando por música galega, música argentina, diferentes épocas, hasta chegar incluso a temas actuais, e por outro lado a Big Band da escola fará unha pequena intervención de temas moi clásicos e bastante coñecidos de do jazz e deste tipo de música moderna, ¿no?, que fan.
Falabas do intercambio, da convivencia, pois entre o Conservatorio Profesional de Música de Viveiro, que, bueno, para que non nos saiba, pois é o único conservatorio como tal que temos aquí na nosa comarca, na comarca da Mariña. Hai outros preto, pois por un lado ou outro a nivel comarcal, pero bueno, realmente na comarca da Mariña o único conservatorio é o de Viveiro. Sí que temos, e falamos habitualmente cos responsables de escolas de música, pois en moitos concellos aquí da nosa contorna. Bueno, como esa convivencia, supoño que haberá alumnos que completen a súa formación nun ou noutro sitio, e aparte deste concerto, supoño que esa convivencia ten que ser boa e positiva para todas as partes, non?
Sí, a verdade é que sí. Compartimos alumnos, creo, incluso propios centros de Escola de Música da Mariña, porque pois ou non había plaza nunha e van a outra, ou non había unha especialidade e van a outra, o que comentaba, xente que quere completar a súa formación profesional e van ao conservatorio. E, bueno, xa te digo, esta é unha iniciativa máis dentro de algunhas que se levan facendo históricamente, de encontros e de xornadas de convivencia de outro tipo de agrupacións, e que ao final se trata de eso, de fomentar un pouco máis a lo do estritamente musical, pois outros valores, ¿no?, como facemos sempre, falando de la convivencia, do compañerismo e, bueno, do respeto. Entonces, bueno, a verdade é que sempre moi interesante este tipo de proxectos.
E xa por último, xa deixando este proxecto a un lado, aínda que non o deixamos a un lado porque realmente o temos aí en pouquiñas horas, por dicilo de alguna maneira, pois como está a transcorrer o curso na Escola Municipal de Música e Danza de Ribadeo, porque supoño que xa encarando, pois xa o que nos queda de curso, xa pasado o Ecuador, como se dice habitualmente, e supoño que tamén con propostas de cara aos meses de verán e tamén de cara pois a adquirir, por decirlo de alguna manera, nuevos alumnos, y en el que cuando hacemos esta entrevista de principios de curso todos los años, siempre vemos que la respuesta es muy positiva, y que bueno, más allá incluso de las fronteras de Galicia, que vemos gente de Asturias que se anima a participar aquí en la Escuela de Música de Ribadeo, ¿no?
Sí, sí, a verdade é que seguimos unha liña moi positiva, digamos, o curso está transcurrindo con por fin, con normalidade, ¿no? Dentro de estos anos anteriores, así que houve un pouco estranos, e encarando casi a etapa máis dura e complicada, porque agora empezan todo tipo de as audicións por especialidades, sí. algún proxectiño máis que hai por aí, bueno, que vinde das datas teredes noticias seguramente, bueno, de cousas novas que se van a facer, concertos didácticos, festivais de fin de curso. A verdade é que encaramos a etapa máis dura de traballo, digamos, e de carga para o alumnado, pero bueno, con moitas ganas e, bueno, intentando buscar ideas e proxectos así interesantes que chamen para non perder ese traballo, digamos.
Pues de logo que sí, como xa decías, todas as novidades que haxa, pues as iremos contando aquí, pues algunhas veces será pues contadas de pasada e outras veces pois máis pormenorizadamente, como facemos neste caso co director da Escola Municipal de Música e Danza de Ribadeo, con Hugo García Presno. Graciñas, como sempre, por atendernos, seguimos falando, por suposto, en vindeiras ocasións.
Moitas gracias a vos.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
Diez minutos para las dos. Ya sabes que ahora actualizamos la información más destacada en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, porque se incorporan otras sintonías. Damos la bienvenida a los oyentes de ESAS y también de COPE Viveiro en una jornada en la que las temperaturas son agradables. 17 grados marca el termómetro en estos momentos en Ribadeo. Los cielos están despejados y apunta que la tarde va a quedar buena para pasear. Cielos despejados, viento débil del nordés. Mañana cambia un poquito la cosa. Para mañana ya se avecinan precipitaciones y van a estar con nosotros también durante el fin de semana. Van bajando las temperaturas paulatinamente a lo largo de los próximos días. Mañana temperaturas máximas de entre 17 y 18 grados. Se esperan lluvias por la mañana y por la tarde y el viento cambiaría a suroeste según ese pronóstico. El viento molesta en la autovía del Cantábrico, en la zona más o menos de siempre, la zona controvertida entre Veiga de Someiro y Santomé. Por ahí tienes que ir un poquito más despacio para circular con total precaución. El resto de las vías no presentan problemas. Acaba de terminar en Madrid la reunión que mantenía el comité de empresa con la dirección de Alcoa, una reunión en la que les han explicado el funcionamiento de las barras de compensación magnética, los contratos pendientes o también las inversiones, como explica José Antonio Zan, el presidente del comité.
Nos estuvieron enseñando cómo funciona y cómo va a ser el sistema nuevo de las barras de compensación magnética, para qué se hacen, para que las cubas tengan una estabilidad. En esta inversión va a haber un cuello de botella de unos 3 meses hasta que lleguen unas chapas que necesitan para hacer el acople. Por otro lado, ya se va a empezar antes de final de mes a fabricar esas barras en fundición para poder empezar a trabajarlas y mecanizarlas, que ya hay un contrato de mecanizado ya firmado con una de las empresas exteriores para que sea la que realice este trabajo. El otro contrato, que es el del montaje, estamos esperando pues unos temas de seguridad para hacerlo. Serán 10 cubas por día y se espera que para julio del 24 esté acabada esta inversión.
Estos son algunos de los datos que les han dado. Les han dicho algo que tampoco les ha terminado de gustar, y es que están teniendo algún que otro problema con el asunto de las PPAs, especialmente con las que gestiona la Xunta de Galicia. Vamos a escuchar nuevamente las declaraciones de José Antonio Zan.
Alcoa, en el tema de las PPAs, pues tenemos unas malas noticias. Que la Xunta de Galicia, de sus 16 parques que tenía que aprobar, solo ha aprobado 5. Ninguno de esos 11 que ha dejado fuera, pues le ha quitado una máquina, le ha quitado dos, no ha llegado, los ha eliminado directamente. Los parques del Ministerio, de los 6 que tenía que aprobar, 5 sí que los ha aprobado, alguno le ha quitado alguna máquina para poder entrar dentro de la DIA y ser positiva, pero el mayor problema que tenemos es con la Xunta de Galicia.
Ya saben que las PPA se trata de esos intercambios de energía a precios competitivos y que se obtienen realizando una serie de convenios con empresas que crean energía, pero de forma sostenible. Y para esa energía de forma sostenible y que resulte competitiva, son precisos esos parques eólicos. 53 minutos pasan de la una del mediodía. Aunque son de mariña,
son mariñane. Cercanía, confianza, resposta, velar pola caridade, pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 132420. 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
Do 17 ao 19 de marzo, en Foz, agárdate unha fin de semana gastronómica dedicada ás tostas.
Achégate a Biela, Anduriña, Augasantas, Bar 78, Marexada, Dandi, O Muelle, O Tangarte e Xoiba e saborea as súas exquisitas tostas.
Fin de semana gastronómica en Foz, organizada por Asia Foz CCA, coa colaboración da Xunta de Galicia e do Concello de Foz.
Ven a Foz e celébrao con nós.
Otros asuntos que marcan la actualidad esta misma mañana: Correos ha presentado en Viveiro el sello dedicado a la pintura Maruja, a la pintora Maruja Mayo. Se ha presentado ese sello a una de las mayores exponentes del cubismo y el surrealismo en España, que formó parte del grupo de mujeres artistas llamadas Las Sin Sombrero y desarrolló su obra junto a otros creadores como Lorca, Dalí, Neruda, Zambrano o Alberti. La presentación ha contado con los representantes del Ayuntamiento de Viveiro, también con el cronista oficial Carlos Nuevo o con la directora de Filatelia de Correos, Leire Díez. La emisión de este sello se incluye dentro de la serie Mujeres en el Arte y pertenece a la colección 8M Todo el Año, dedicada a mujeres emblemáticas en la lucha por la igualdad. La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, se siente especialmente satisfecha.
É unha alegría, non? Que este ano pues, se dedique ese sello, non? Para nós, bueno, pues, sabemos a figura que representa Maruja Mayo na sociedade española, xa como artista, non? Que era unha gran pintora, era unha gran artista, sino tamén, pois, pues, como revolucionaria, ¿no? Formo parte de ese grupo de las mujeres sin sombrero, en una época pues crucial para nuestro país.
Y otros asuntos destacados que nos llegan en esta jornada nos llevan a mirar a Burela, porque Alfredo Llano, el alcalde, explica la reunión que ha mantenido en las últimas horas con una delegación de la empresa noruega de la producción de salmón, la que pretende instalarse en la localidad mariñana. El alcalde subraya que es importante la puesta en marcha de esta planta. Ocuparía una superficie de 25.000 metros cuadrados y supondría una inversión que oscilaría entre los 40 y los 50 millones de euros. Además, una buena cantidad de salmón va a producir, ya no.
Es gente que tiene mucho interés en instalarse aquí en Burela y, desde luego, pues están buscando la forma para que se sea una instalación de la mejor manera posible, con un resultado también muy, muy alto, ¿no? En principio quieren producir 3 millones de kilos, ya que las posibilidades futuras pues están analizando y a ver qué puede resultar de ahí.
Esto se une también a otra fábrica que se quiere instalar en el polígono de Cuiña, en el municipio de Cervo. Ya sabes que se trata de una empresa acuícola que en principio llevaría varios productos. Se los explica Alfonso Villares.
Un proyecto que ten además moitas variantes, porque falamos y eles falan de embotellar auga do mar, tamén dun obrador e viveiro para o cultivo de algas, dunha planta de cría e procesamento de mariscos e dun novo producto que sería e levaría o nome da Quinta Gama. Estos novos inversores, o que si nos pediron e o que nos lles ofrecemos todas as facilidades posibles desde o Concello de Cervo para levar adiante o seu proxecto.
3 minutos para las 2, esto es Costa Viva.
Bienestar de su casa pasa por Muebles Caloto. En Muebles Caloto realizamos el proyecto de decoración a su medida. En Muebles Caloto encontrarás todos los artículos de exposición con descuentos por liquidación de estocaje. Pásate por nuestras instalaciones en San Ciprián y lo comprobarás. Recuerda, todos los artículos de exposición con descuentos por liquidación de estocaje. Muebles Caloto, el gran hogar de su hogar. sábado 25 de marzo, CEA Baile en San Adriano, Lourenzá. A partir das 9:30 da noite. Sopa de marisco, churrasco, postre, bebida, café, chupito, 25 euros adulto e 15 para os nenos de 3 a 12 anos. CEA servida por Catering Chao dos Navais na nave de seco. E despois de cear, baile. Actuación da Orquestra Solara e DJ Billy. Recoller as tarxetas antes do 20 de marzo en Xiraldo, Galloso, Baos, Pipote, Galaxia, Aturuxo, Morrigan ou Torreón. Entrada a verbena libre. Organiza Comisión de Festas da Filomena. Recorda, sábado 25, CEA Baile en San Adriano, Lourenzá. Veña, vai recoller a túa tarxeta.
2 minutos para las 2 en Ribadeo se publica en el perfil del contratante ya la reforma del hospital Asilo y las empresas interesadas en llevar a cabo las obras tienen 20 días para poder presentar sus ofertas a partir de mañana. La inversión asciende a 1,6 millones de euros y luego hay que añadir el mobiliario. Según destaca la concejal de obras, Mónica Freire, es una pretensión que tenía el equipo de gobierno desde que llegó al inicio de la legislatura y que lo piensan hacer sí o sí. Mónica Freire.
Desde el gobierno de Ribadeo tenemos muy presente que para nós a atención ás persoas maiores é un eixo fundamental e por isto nos marcamos xa desde o comezo do mandato o objetivo de poder acondicionar o hospital Asilo para convertelo así nun espazo moderno en o que os seus usuarios reciban unha atención axeitada e especializada.
Además, en esta jornada de hoy te contamos otros asuntos como que Isabel Rodríguez, la subdelegada de gobierno, ha animado en Baladouro a los establecimientos de la provincia a adherirse al bono cultural Xove, del que ya se benefician más de 1.100 lucenses. El Ministerio de Cultura ofrece una ayuda directa de 400 euros a los jóvenes de 18 años para poder adquirir y gozar productos y actividades culturales. Y también una crítica en el municipio de Ribadeo. Desde el Partido Popular, la coordinadora de promoción local lamenta la actitud del gobierno porque señalan que están funcionando solamente por electoralismo. Anuncian inversiones que luego no llevan a cabo porque llevan 4 años, dice, echándose la siesta. De esto y de mucho más te ponemos al día dentro de un ratito a partir de las 2:20 en mediodía en la costa. Ahora te quedas con Pilar García Muñiz.